aviso de los incendios que continúan activos en León, Zamora, Galicia. La hemos visto al sur de Gaza, en Jan Yunis. Allí está lo que queda del hospital Nasser, el más importante de los que funcionan de aquella manera en la Franja de Gaza. Tiene electricidad, buena conexión a internet. Dos elementos que hace que muchos reporteros que intentan trabajar para medios internacionales desde allí lo usen como base de operaciones para transmitir al mundo la barbaridad de esta guerra que está a punto de cumplir ya 2 años. En la cuarta planta de ese hospital estaba esta mañana Hassan Al-Masri, un cámara de la agencia Reuters, cuando un dron israelí ha impactado contra la fachada y ha quedado mal herido. Enseguida, otros compañeros y personal del hospital han subido las escaleras para auxiliarle. Otra televisión egipcia lo estaba contando en directo con una cámara en otra terraza a pocos metros. 10 minutos después de ese directo, en plena retransmisión, explotaba otra bomba y la escena, en directo, se llenaba de humo y caos. Además de los 5 periodistas, han muerto 15 personas más, decenas de heridos. Esta tarde, Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, se ha limitado a sacar un comunicado en el que dice textualmente que lamenta el trágico accidente ocurrido en el hospital y que Israel valora la labor de los periodistas, del personal médico y de los civiles. Por eso dice que investigará de manera exhaustiva lo ocurrido. Mensaje al que ponía voz el portavoz jefe del ejército, Efi Defrin.
Me gustaría ser claro desde el principio, el ejército israelí no ataca intencionalmente a civiles. Hacemos todos los esfuerzos posibles para mitigar el daño a los civiles mientras garantizamos la seguridad de nuestras tropas en cualquier incidente. Estamos operando en una realidad extremadamente compleja. Los terroristas de Hamas usan deliberadamente infraestructuras civiles, incluidos hospitales, como escudos. Incluso han operado desde el propio hospital de Nasser.
El ataque ha provocado la condena de toda la comunidad internacional, incluido Donald Trump, que se ha enterado por la prensa cuando comparecía en el despacho Oval. Luego, el presidente de Estados Unidos ha dicho que la guerra terminará en 2 o 3 semanas. Washington, David Alandete.
Donald Trump afirmó este lunes que la guerra en Gaza tendrá un final concluyente en 2 o 3 semanas. Lo dijo en la Casa Blanca durante su encuentro con el presidente surcoreano Lee Jae-myung. El mandatario reconoció que la situación humanitaria es insostenible, con hambre y muertes diarias, aunque no se refirió a la ofensiva israelí que horas antes había dejado 21 palestinos muertos, entre ellos 5 periodistas, en un hospital.
I think within the next 2 to 3 weeks you're going to have pretty good conclusive.
Creo que en las próximas 2 o 3 semanas habrá un final concluyente, habrá por fin un final. Es algo difícil de decir porque llevan peleándose 1000 años. Es un sitio en el que se han peleado mucho, pero tendrá que acabar. Aunque no podemos olvidarnos del 7 de octubre. Trump ha hecho promesas similares en el pasado de este y otros conflictos sin que se concretara un alto el fuego. Su administración ha seguido enviando armas a Israel y rechazando el reconocimiento internacional de un Estado palestino.
Aquí en casa, como decíamos, un día más, seguimos pendientes de los incendios que no cesan. En general, la evolución es positiva, pero hay algunos que preocupan a esta hora. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches.
Empezamos por Galicia.
Allí hay 3 incendios activos. Se han logrado estabilizar los de Sandresa y Larouco, los 2 más extensos del verano, pero preocupa ahora el de Apobra do Brollón, en Lugo, que ha obligado a activar el nivel 2 de emergencia por su proximidad a varios núcleos de población. Este fuego afecta al tráfico ferroviario, incluido el Alvia, entre Barcelona y A Coruña. Por cierto, que en Galicia ha aparecido también los restos óseos que podrían pertenecer a un vecino que está desaparecido desde hace meses en Orense. Los ha encontrado un helicóptero de extinción, pero según las primeras investigaciones, estaba en una zona no afectada por los incendios.
En Castilla y León, 10 de fuegos graves aún activos.
En Zamora, los 145 vecinos de 5 localidades de la zona de Sanabria van a pasar la noche fuera de casa por la cercanía de las llamas. 4 de esos pueblos ya habían sido evacuados hace días por el incendio que se declaró en Porto. Los servicios de extinción reconocen que está siendo complicado controlar los 3 focos más difíciles. Además, el de Garaño, en León, ha obligado a desalojar 2 poblaciones más. La Guardia Civil ha detenido, por cierto, hoy a un hombre de 75 años como presunto autor de un incendio en Molina Seca, en León. El fuego, que ya está controlado, comenzó cuando preparaba una barbacoa.
En Asturias preocupan a esta hora tres focos, aunque la situación es favorable.
Son el de Genestoso, que está controlado, el de Degaña, que está estabilizado, y el del concejo de Somiedo. La superficie afectada por el fuego en Asturias ha superado las 5.500 hectáreas, en su gran mayoría de pastos en montes. El consejero de Medio Ambiente y de Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, explica que las llamas no amenazan ningún núcleo de población y que el trabajo va a continuar toda la noche.
Se siguen trabajando también en las zonas de defensa con maquinaria pesada para conseguir que durante la noche consigamos enfriarlo y el avance que hemos tenido hoy no lo perdamos, ¿no? Mañana esperamos también avanzar en ese sentido y que la previsión meteorológica, sobre todo ya a partir del miércoles, nos ayude para avanzar de manera decisiva.
En el plano político, el Consejo de Ministros aprobará mañana la declaración de zona catastrófica en las localidades arrasadas por las llamas. Eso permitirá que los vecinos comiencen a recibir las primeras ayudas. En paralelo, en el Senado, comienza la ronda de comparecencias de miembros del Gobierno forzada por el Partido Popular. La primera será la ministra de Defensa, Margarita Robles, que anticipa que defenderá la actuación de su departamento frente a la gestión de algunas comunidades autónomas.
Hacer una llamada a la responsabilidad y yo diría también a la conciencia de los dirigentes autonómicos, que ellos saben perfectamente cuál fue la situación, que ellos saben perfectamente, por lo menos en el caso del ejército, cómo se ha trabajado desde el primer momento. Por favor, que sean valientes y que lo digan. No lo van a decir, quizá porque el señor Núñez Feijóo está ejerciendo sobre ellos una influencia.
Críticas a las que respondía el propio Núñez Feijóo. El líder del PP pone el foco sobre el gobierno, al que acusa de no movilizar todos los medios disponibles contra los incendios. Feijóo anunciaba un plan con 50 medidas, entre ellas un registro nacional de pirómanos.
Este registro nacional de pirómanos conllevará para esas personas condenadas la obligatoriedad de utilizar pulseras telemáticas de localización.
De nuevo en el exterior, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha mostrado su apoyo a Venezuela, claro, y a Maduro ante el aumento de la presión de Estados Unidos, que ha desplegado buques de guerra en aguas del Caribe. Hace unos días, recordemos, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, decía que Trump está dispuesto a utilizar todo su poder y calificaba a Maduro de líder narcotraficante. Este fin de semana, Nicolás Maduro ha intentado sin éxito exhibir fuerza con una jornada de reclutamiento de civiles y ha anunciado que el viernes repetirá la experiencia. La verdad es que ha sido patético. En esta linterna hemos hablado con Héctor Chamis, es profesor en la Universidad de Georgetown y experto en América Latina. Nos ha contado que Estados Unidos busca presionar a la cúpula militar venezolana.
Yo creo que esto de la intervención armada de Estados Unidos hay que leerlo de dos maneras diferentes. Por un lado, teatro político para presionar, y en ese sentido veremos hasta dónde llega este despliegue, estas maniobras navales en el Caribe.
Y un apunte más, en Francia el gobierno de François Bayrou le podrían quedar unas semanas de vida. Ojo, también vaya panorama, ¿eh? El primer ministro ha anunciado que se someterá a una moción de confianza el día 8 de septiembre para buscar el respaldo a su plan de recortes contra la deuda, con el que busca ahorrar 44.000 millones de euros.
La dependencia de la deuda se ha convertido en algo crónico y ese dinero no se ha utilizado para hacer inversiones, para dotar a nuestro país de mejores infraestructuras, para construir universidades, hospitales, laboratorios para nuestros investigadores. Se ha dedicado a los gastos corrientes.
El partido de Marine Le Pen, la otra izquierda de Mélenchon y el Partido Socialista ya han anunciado que votarán en contra. Si pierde esta moción, Bayrou estará obligado a dimitir 9 meses después de llegar al cargo. Mira, te cuento la historia de Miriam y de Ray. Son inseparables. Es muy rarito no verles juntos. Siempre que las clases de ella lo permiten, pasan horas y horas al día jugando, entrenando. Es tal su unión que esa complicidad y ese trabajo en equipo les ha llevado a ser campeones del mundo. ¿Sí? Y no es la primera vez que triunfan en lo suyo. Miriam tiene 12 años, es de Mula, en Murcia, y Ray es un perro precioso. Un border collie blanco y negro. Ambos han ganado en Portugal el trofeo de la competición Agility Junior. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Pues mira, el agility es una disciplina deportiva muy exigente que con los años está consiguiendo cada vez más seguidores. En ella, dueño y mascota se coordinan al milímetro para tratar de ganar una carrera de obstáculos y de velocidad. Desde fuera, animando a pocos metros, siempre está Fuensanta, la madre de Miriam. Por eso disfrutó tanto el día en el que su hija levantó el trofeo.
El palmarés de Miriam con tan solo 12 años es increíble. En Portugal ganó la medalla de oro en tres disciplinas, pero es que además ha sido campeona de España en 5 ocasiones. Nada fácil, porque hay muchísima competencia. Por eso ella, a pesar de todos estos premios, no se creía del todo la victoria en Portugal.
Pues muy feliz, muy orgullosa, tanto de Ray como de mí, por haber conseguido ser campeones. Fue una sorpresa, no me lo esperaba, la verdad.
La competición en la que estuvo Miriam tiene varios formatos y secciones en función del perro y del guía. Como Ray es un Border Collie, participó en la categoría superior Large y estos perros son muy inteligentes, también son rápidos y ágiles y son capaces de seguir y procesar varias órdenes en poco tiempo. En la sección Junior 15 tuvo que verse las caras con Sun Zener, una chica alemana que, a diferencia de Miriam, tenía más experiencia de haber participado en otros campeonatos mundiales. Para superar a sus demás competidoras, la preparación ha sido muy importante.
Entrenando mucho, yendo a competiciones para que el perro también se adapte al mundo de la competición y pasando tiempo con tu perro para crear un buen vínculo con él.
La pasión de Miriam por esta actividad, conocida como agility, viene de lejos. Lleva entrenando desde los 6 años con su compañero. Lo hace en el club Agility Río Mula, en Murcia, y desde entonces su pasión y el vínculo con Ray la han llevado muy lejos, tanto que juntos han representado a España en varias ocasiones.
La verdad que la primera vez que competí y vi que Ray y yo lo hicimos bien, pues ya me animé a seguir. La buena conexión que tenemos, con solo algo que le digo, él lo entiende y lo hace. En las pistas pues conectamos y nos entendemos.
Qué maravilla, me imagino, verles actuar a los dos. Bueno, a pesar de tener experiencia y de haber participado ya en el anterior Campeonato Mundial de Bélgica, no todo sale como uno quiere. Muchas veces los nervios y la velocidad pueden traicionarte en las pruebas donde te lo juegas todo. Hay que tener en cuenta que hay zonas con salto, balancines y también túneles.
Pues en el campeonato se hicieron 2 pistas, una de jumping y otra de agility. Para mí la más difícil fue la de agility, porque era la final y no podíamos fallar. Teníamos que tocar las zonas, que eso es lo que más suele fallar los perros.
Es como común que los competidores brillen más en una que en otra, pero es que Miriam lo hizo perfecto. Mira, ganó el oro en las 2, en la sección de jumping y agility, y un 3.º en la combinación de ambas. Lo recordamos, solo tiene 12 años. Tampoco es fácil meterse en una competición de tan alto rendimiento tan joven. Su madre, Fuensanta, lo sabe muy bien.
Yo como madre estoy muy orgullosa de todo lo que han conseguido, porque al principio no fue fácil. Había que educar, había que enseñar y entrenar a Ray, y a la vez también teníamos que enseñar a Miriam, porque era todo nuevo para los dos.
El entrenador es una figura muy importante para ese vínculo entre la mascota y ella. Este es el caso de José Antonio Gutiérrez, quien ha sido el mentor de Miriam en esta disciplina deportiva desde que empezó a los 6 años. Ojo, la familia tiene un gran peso en esa formación, ya que le ayudan a orientar y fortalecer sus pasiones, las ganas de competir, algo de lo que Fuensanta presume.
Ella desde un principio mostró mucho interés y la hemos estado apoyando, llevándola a todas las competiciones que hemos podido y llevándola a los entrenamientos.
Esta es la historia de Miriam y de Ray, una chavala de 12 años que junto con su perro se han coronado como campeones del mundo en Agility Junior. Llevan 5 campeonatos nacionales a sus espaldas y con este mundial lo que les queda es seguir entrenando y practicando para continuar en la competición el año que viene y vete tú a saber. Seguro que logran sorprender de nuevo, aunque ya no será tan sorpresa. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y perruna del día.
Hasta mañana.
Chao.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en x arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna. Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Cuáles son los datos? ¿El teletrabajo sigue aumentando en nuestro país?
Efectivamente, había gente que lo daba por muerto.
La imagen empieza a ser bastante habitual cada verano. Colas delante de muchas de estas inmobiliarias para conseguir un piso o una habitación.
Pues así, efectivamente, eran los veranos de antes y así hemos salido los niños de antes. Y que...
Por cierto, le dice Dime. Uno a otro, tengo un abrigo muy viejo. Dice, ¿por qué? Porque es de antes.
¡Oh, por favor!
Pilar García Muñiz en La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
18 de julio de 1937. El número de la suerte, el 6.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Come on. Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Y buenas noches también a todos los que hoy han vuelto de vacaciones. No sé si se han dado cuenta, pero entre ellos está Ángel Expósito.
Correcto.
Así es, el líder de la radio nocturna ha vuelto, como volvieron Jordan y los Bulls, como volvió Fernando Alonso, o como volvió...
Los Bulls, yo qué sé, a mí me busca otro equipo, tío.
¿Pues no te gustan los Bulls? Pues los Bulls del 98 abrieran para verlos, ¿eh? Michael Jordan, Scottie Pippen...
Me gusta más los Lakers.
Bueno.
Lo siento, tío.
Bueno, en fin... Como volvieron los Lakers, como volvió Magic Johnson, por ejemplo, ¿no? Como volvió Fernando Alonso, como volvió Donald Trump, que por cierto, Ángel, no sé si lo sabes, pero te ha mandado un mensajito.
Querido Ángel Expósito, amigo mío, beautiful presentador, líder de la radio, The Lightning, wow, me alegro de que hayas vuelto. Pero hoy vamos a pasar un gran año juntos, te lo aseguro.
Ese juntos y ese te lo aseguro me da mucho miedo.
Sí, no me extraña. Y es que bueno, ha sido sin duda un día de reencuentros, de abrazos, de buenos deseos.
Oye, empezamos por...
Un saludo para mi querido Diego.
Bueno, dejamos para todo. Lo dejamos
querido, ¿cómo estás? Querido y admirado.
Es mutuo. Si queréis me voy. No empecemos.
Si queréis me voy.
Sabes que si gusta es poliaro, pero no te ha quedado el paripé, ¿no?
Empezar aquí con el mamoneo.
Y ya saben ustedes que cuando uno vuelve de vacaciones, pues bueno, a veces vuelve un poco oxidado y hay que ir cogiendo tono y repasando lecciones pasadas.
Los últimos datos lo confirman, alquiler es más caro que nunca en España.
Es un desastre, de verdad.
Hablabas de vivienda, Iván. Si salimos aquí a la calle, por la calle Alcalá o Cibeles, y preguntamos a un españolito normal, no somos tú y yo.
Normales no sois.
¿Quién es el o la ministro de vivienda?
No creo.
Pues otra cosa no, pero a este equipo le gusta más la calle que un tonto lápiz.
¿Sabrías decirme quién es la ministra de Vivienda?
No.
¿Tú sabrías decirme quién es la ministra de Vivienda?
No.
¿Pero usted sabría decirme quién es la ministra de Vivienda en España?
No.
¿Quién es la ministra de Vivienda en España?
Pongo la cara, pero no sé decirte nada.
¿Sabrías decirme quién es la ministra de Vivienda en España?
No.
¿Vosotros sabríais decirme quién es?
Ni de broma, vaya.
Ni idea, ¿no?
No. Encima nos vamos de aquí...
Me gusta porque además esta chica con la que he hablado la última...
No somos de aquí, que es que no es de Madrid.
Claro, me dice, no somos de aquí. Y le digo, ¿pero dónde es? Y tienes un acento español que no puedes con él. Y me dice, de Asturias. Y digo, claro. Pero tu ministra de Vivienda es la misma que la mía.
Claro.
Bueno, Isabel Rodríguez es ministra de Vivienda y con los deberes hechos...
Y lo mejor es aquel que dice, le pongo la cara, pero no sé, una leche.
Sí, total.
Le pones la cara, pero de otra.
Tocaba meterse en materia.
Y seamos sinceros, el curso se presenta peor de lo que terminamos el curso anterior.
Vais a ver... ¿Cómo nos vamos a reír?
Asistimos al insoportable teatro del cargo político de turno. El Estado, otra vez, desde el primero hasta el último, ha vuelto a fallar. No ha pasado aún un año. Lo sufrieron y murieron con la Dana en Valencia. y lo estamos repitiendo con esta catástrofe de los incendios forestales. Ninguna comunidad autónoma es capaz de enfrentarse a una hecatombe.
Y es que la actualidad sigue ahora mismo marcada por el fuego. Si la semana pasada el foco estaba puesto en Galicia, Extremadura y Zamora, hoy, por ejemplo, hablamos de Asturias y de León. Y es que todos los años igual, pero cada año un poquito peor. Por eso hemos retrocedido al invierno y nos hemos preguntado, ¿se está limpiando el campo como debe hacerse? Ferran Dalmau es ingeniero forestal.
¿Qué hay que hacer para evitar una catástrofe como la de este verano?
Lo que estamos viendo es el síntoma de una enfermedad mucho más grave, que es la relación que hemos decidido tener con el territorio. Y somos la consecuencia de haber migrado a las ciudades. Porque yo, cuando la gente habla de la ganadería, estoy totalmente de acuerdo en que es una parte de la solución, pero la pregunta es quién quiere ser ganadero. Entonces, estamos pagando el precio de las decisiones que hemos tomado como sociedad en los últimos 50 o 60 años.
Además, nos hemos acercado hasta Alemania. Su economía lleva meses contrayéndose y, aunque pueda parecer que no, realmente hablamos del motor económico de la Unión Europea y lo que les pase a ellos puede afectarnos a nosotros. Miguel Otero es investigador principal del Real Instituto Elcano.
¿Qué le pasa a la economía alemana? ¿Por qué no levanta cabeza?
Es que es de las más abiertas, de las más globalizadas, por así decirlo, y la globalización últimamente pues está enferma y la economía alemana pues también está enferma. Estamos en un mundo ya de aranceles, de fragmentación de la globalización, y la economía las que más se beneficiaron de la globalización pues ahora mismo está sufriendo.
Precisamente en esta entrevista hablabais de aranceles y nos ha llegado un sonido de Trump estipulando la lista de países...
¿Pero de verdad?
Este es de verdad.
Ah, sí, sí.
Estipulando la lista de países que van a sufrir este tipo de tasas.
United States, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru, Republic, Dominican, Cuba, Caribbean, Greenland, El Salvador, Puerto Rico, Colombia, Venezuela...
Pero tranquilo todo el mundo, que aunque la economía alemana tenga problemas, la nuestra la mantienen unos políticos muy capaces.
Vamos.
A partir de ahora, llamada Economía Flower Power.
Es una economía horizontal, es una economía que abraza, que es inclusiva, que es cooperativa, es una economía que es feminista porque cuida los proyectos, los territorios y a las personas.
¿Qué te parece?
Espera, ¿no? ¿Qué me decía Antonio Mora? Porque no he visto cosa más. ¿A qué decías,
pues,
Antonio?
Seguramente ha dicho lo que ha pensado todo el mundo,
¿sí?,
cuando estaba escuchando el corte. Así que bueno, no pasa nada. Y además, hoy hemos hablado de los vínculos de Nicolás Maduro con el narcotráfico.
Que me parta un rayo, pues, si eso no es verdad. Naguará, bueno, cayó el rayo aquí.
Ahí está, si es que hasta la propia naturaleza la deja en evidencia el pobre Nicolás Maduro. Como te hemos contado, Washington ha desplegado destructores de guerra frente a Venezuela tras acusar a Maduro de liderar un cártel criminal. Como respuesta, Caracas ha movilizado miles de milicianos,
bueno,
sin demasiado éxito,
sí,
del todo.
La verdad es que tú has visto las imágenes.
Sí, sí, da bastante perita.
De 80 años y unas señoras allí, madre mía.
Sí, sí. Vergüenza. El viernes, en teoría, lo quiere volver a intentar, ¿no?
Sí.
A ver si a lo mejor...
Ya verás cómo busca el casting en condiciones.
Sí, esperemos que sí, sí.
Qué pena.
Héctor Chamis es experto en América Latina y profesor en la Universidad de Georgetown.
Está bastante documentado. El cartel de los soles, el cargo de narcoterrorismo no es de ahora. El Departamento de Justicia imputó a Maduro y a 14 más. Los documentos que sostuvieron esa acusación, esa imputación, son miles de páginas. El narcotráfico, la minería ilegal, las acciones ilícitas de los gobernantes, de la élite gobernante venezolana.
Qué horror. Fíjate el dato que ha dado. Un cuarto de la población de Venezuela ha huido, ha salido del país.
Sí, sí.
Empezaron los que tenían pasta.
Sí, sí.
En Madrid hay muchos.
Sí, sí.
Siguieron los profesionales, luego los obreros, la gente con casi nada, y efectivamente en Colombia y alrededor están también ya los más menesterosos.
Bueno, tú lo has visto en el tapón del Darién, ¿eh? Ahí había
terrible.
Gente que venía de Venezuela,
sí, sí,
que te lo contaba.
Terrible.
O sea, que es lo que hay. Y de hecho, Maduro tiene una recompensa ahora mismo por su cabeza de 50 millones de dólares, que es el doble de la que le pusieron a Bin Laden.
Uh-huh.
O sea, que para que nos haga... Es la más alta en la historia de todo Estados Unidos. Y mientras llega el partidazo de COPE, vamos a apagar la linterna retrocediendo al 25 de agosto de 1975, porque hace 50 años se publicó...
¿50 años?
Sí.
Joder, macho.
El disco Born to Run de Bruce Springsteen.
¿Sabes cómo se llamaba? Porque murió hace relativamente poco alguien que me gustaba más del mundo Springsteen, más todavía que él.
¿Quién?
El del saxo.
¿Y murió?
Clarence Clemons.
Ah, qué bueno.
Increíble, búscale para mañana.
Ah, pero no sabía yo que había muerto.
Búscale para mañana.
Hecho.
Clarence Clemons.
Perfecto.
Realidad, ¿eh?
Con esta canción podemos dar por empezada
la temporada. La temporada. Nacidos para liderar. ¿Eh? ¿Qué te parece?
Correcto. Totalmente de acuerdo.
Gracias, Gonzalo. Mañana más. Adiós.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Big Ben, icónica construcción londinense con su imponente torre neogótica, pero que con tanta lluvia yo le cambiaba las tejas de la cubierta y finiquitao.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin abrimos a las 7 de la mañana en exclusiva para profesionales y entregamos los pedidos a pie de obra. Consulta tiendas. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Ven a Obramat y descubre nuestra gama de cocinas, encimeras, fregaderos, grifos y electrodomésticos de las mejores marcas profesionales y al mejor precio, también en Obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
La guía marca de la Liga 2025-2026 ya está aquí. Cómprala en tu kiosco más cercano. Todo lo que necesitas saber sobre la temporada de la Liga, encuéntralo en esta nueva edición. Más de 380 páginas con los mejores análisis, estadísticas, alineaciones, fútbol internacional, competiciones femeninas y mucho más. La guía marca de la Liga ya está aquí.
Oscar Wilde dijo: "Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados". Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa.